El 22 de marzo se van a cumplir 2 años de la aprobación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética aquí en el Parlamento de Navarra. Por cierto, que salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos. El 2 de abril entraba en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, el 2 de abril de ese mismo año, pero en estos 2 años prácticamente pues hay muchos de sus artículos o normas que no se han llegado a poner en marcha. Lo hemos hablado en más de una ocasión aquí en esta sección de Medio Ambiente y lo vamos a analizar hoy precisamente con Julen Recondo, con nuestro Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental. Escuchas Mediodía COPE. Julen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Qué destacaríamos de esta ley? Que además tú acudiste al Parlamento de Navarra como invitado y es verdad que siempre has dicho que la ley era ambiciosa, que era exigente.
Bueno, la ley en principio tuvo un periodo de alegaciones muy corto. Entonces yo creo que por parte del Gobierno de Navarra o el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ¿no?, que lideraba un poco la ley, pues se dieron cuenta que la participación a la hora de alegar pues era un espacio de tiempo muy corto. En ese sentido, se abrieron una serie de comparecencias un poco en la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra, y ahí acudieron diferentes colectivos, sindicatos, representantes de la universidad, expertos, agentes económicos y sociales en general, ¿no? Y en ese sentido pues fui invitado pues una mañana un poco a expresar un poco mi opinión. Mi opinión en aquellos momentos de la ley, pues una ley bastante insuficiente, bastante poco ambiciosa, no estaba acorde un poco con los objetivos de reducción de las emisiones que marcaba la Unión Europea, ¿no?, que es el 55% de reducción de los gases de efecto invernadero en el año 2030. Y por otra parte, pues muchos de los objetivos que se marcaban pues quedaban pendientes un poco al desarrollo posterior un poco de normas y reglamentos, ¿no?, lo cual implicaba que que esta ley, para que entrara un poco en marcha, pues iba a necesitar de varios años, y eso es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? La ley sí que mejoró algo, pero yo creo que todavía pues dejaba muchas cosas en el tintero en un periodo de emergencia climática, ¿no? A mí sí que me llamó la atención que que prácticamente todos los grupos políticos, como has dicho, por unanimidad aprobaron la ley. Bueno, allá ellos con su planteamiento. Yo desde luego creo que es una ley que no valía la pena, que había que haber mejorado bastante más. Y por otra parte, pues veía el problema que se ha visto ahora 2 años después, que es que la ley, o sea, prácticamente no ha entrado en funcionamiento, y luego veremos un poco la gran cantidad de incumplimientos que hay un poco en cuanto a la aplicación de la ley, ¿no?
Vamos a conocerlos.
Sí, en los incumplimientos precisamente, muchos de los artículos estaban pendientes de un futuro reglamento, más de 30 reglamentos. Yo veía que hacer un reglamento no se hace de un día para otro, ¿no? Claro. Y simplemente por la capacidad un poco a nivel de técnicos y funcionarios que tiene el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ¿no? Y entonces a esos niveles, y luego había tal cantidad de normas, artículos, que también estaba muy poco claro exactamente los plazos un poco de aprobación de dichos reglamentos, ¿no? De hecho, la Alianza por el Clima el pasado viernes, en una rueda de prensa en la que estuvo COPE Navarra también, pues bueno, a denunciar un poco, después de un informe bastante exhaustivo, de que exactamente pues se habían detectado 28 incumplimientos de la ley y 18 posibles indefiniciones de plazos en la aplicación, ¿no? Entonces, ahí tenemos de todo, ¿sabes? Es decir, desde cosas relativamente importantes, en el sentido de que si bien al final la ley planteaba un poco el objetivo europeo de reducción de las emisiones en un 55% para el año 2030, sin embargo, por ejemplo, pues en el 2021, que son los últimos datos del inventario de emisiones del Gobierno de Navarra, pues ha aumentado ya en 8% con respecto al año anterior, ¿no? Y así sigue, ¿no? Luego también otro de los temas que ha sido muy cuestionado, ¿no? O sea, y que hemos hablado también un poco en esta sección de medio ambiente, pues es el elaborar un poco un mapa de qué lugares, por así decirlo, se pueden poner en marcha instalaciones fotovoltaicas y eólicas, ¿no? Bueno, eso llegaba tarde, ¿no? Pero porque ese requisito que aparece en uno de los artículos, creo que en el artículo 33, llegaba tarde porque anteriormente ya se han instalado muchos de esas instalaciones, ¿no? Y precisamente instalaciones que han ido a parar un poco a suelos agrícolas de alto valor productivo, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, pues había un plazo de un año, no se ha cumplido, llevamos 2 años y ese mapa, pues por ejemplo, no existe, ¿no? Y así podríamos seguir. Yo creo que de alguna manera un poco de lo que se planteaba en la propia ley, solamente se ha aprobado una cosa, o dos cosas, perdón. Una, crear una comisión interdepartamental del Gobierno de Navarra, es decir, bueno, pues que haya toda una serie de departamentos que tienen relación con la crisis climática o el cambio climático, exista esa comisión y luego la Oficina de Cambio Climático. Pero todo lo demás no se ha hecho absolutamente nada, lo cual, bueno, yo lo he titulado un poco que esta ley es papel mojado, o sea, es decir, en el sentido de que prácticamente ninguno de los compromisos pueden ser unos positivos y muchos de ellos criticables porque se quedan a medio camino, pues prácticamente no se ha puesto en marcha, lo cual quiere decir que se aprueban las leyes no se sabe para qué, ¿no? Claro.
¿Habría urgencia en ir cumpliendo alguno de ellos?
Bueno, yo creo que hay urgencia a la medida que, bueno, que el mismo Gobierno de Navarra y el mismo Parlamento de Navarra en el año 2019 hicieron una declaración de emergencia climática, ¿no? Es decir, que el tema de la crisis climática no es un tema que para dentro de muchos años, ¿no? Es decir, que vemos que quizá la crisis climática sí que en alguna serie de sitios se está llegando a un colapso. Es decir, tenemos zonas de Asia, de África, donde realmente la gente se está largando de allá. Son los migrantes climáticos. No hay agua, no hay agua, no, no hay una sequía impresionante, no hay cultivo, no hay comida, y esas personas o mueren o se largan de allá. Es un colapso climático, ¿no? Aquí no se ha llegado a esa situación, pero bueno, pero el problema es que está llegando. Quiero decir que en estos momentos nos encontramos con cada vez menos precipitaciones, y cuando hay precipitaciones, pues ya no es el norte, sino prácticamente el conjunto de la comunidad tiene inundaciones, pero aparte de eso tenemos unos problemas de sequía en determinadas épocas del año. O sea, el año pasado, por ejemplo, pues bueno, en la ribera de Navarra, pues prácticamente el 50% del cultivo de cereal se fue a pique, ¿no? Bueno, eso es un tema que se va a estar dando. Hace poco, por ejemplo, a EMET, el delegado Peyoria, pues vino a decir que esta primavera iba a ser bastante calurosa, estamos teniendo olas de calor. Y decir, ese tipo de problemas son un reflejo de la situación en la que estamos. Entonces, en ese sentido, esa política de lucha contra el cambio climático, ¿no?, basada en la reducción de los gases de efecto invernadero y en la adaptación, ¿no?, a ese cambio climático, pues son cosas ineludibles, son cosas absolutamente importantísimas que bueno, que indican un poco en la situación en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, una ley debería de afrontar ese tipo de cuestiones, pero parece que no es así, ¿no?
Has dicho que una de las causas es que evidentemente había que bueno, pues desarrollar muchos reglamentos y que quizás no el departamento no daba abasto. ¿Hay alguna otra, ves tú alguna otra causa, Julen, para que no, bueno, pues esos incumplimientos de la ley?
Bueno, yo creo que una de las cosas es que yo creo que no se han creído lo de la emergencia climática, ¿no? Es decir, que yo creo que han aprobado una declaración de emergencia climática, pero no se creen que estamos en emergencia climática, ¿no? O sea, es decir, lo demás no tiene mucho sentido. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues anteriormente a la ley Navarra, pues aprobó la ley española de cambio climático, ¿no? Que también es una ley que yo creo que es muy poco ambiciosa, que no tiene nada que ver un poco con lo que se está planteando un poco a nivel de la Unión Europea. Se aprobaron algunas leyes de cambio climático también en otras comunidades autónomas, Andalucía, Baleares, Cataluña, la Vasca, ¿no? Porque ha sido la última, ¿no? Y entonces, claro, parece como que cada comunidad autónoma, y entre ellas un poco la Comunidad Foral de Navarra, tiene que aprobar una ley de cambio climático, ¿no? Por lo demás quedas un poco como mal, ¿no? Pero claro, para aprobar una ley de cambio climático, mejor es aprobar una ley que realmente te la creas, que realmente refleje un poco la realidad de aquí, que realmente sea, pues bueno, pues una forma un poco de lucha contra la crisis climática que me estaba diciendo. Por lo tanto, lo demás, si es una especie como de farol, de quedar bien, y nosotros tenemos nuestra ley, pero hay que ver un poco el contenido de la ley. Lo demás, o sea, puede ocurrir que la ley no sirva absolutamente de nada, sino para decir simplemente que Navarra ya tiene una ley de cambio climático, pero poquito más. Entonces, yo creo que de alguna manera, pues la clase política pues no se cree lo de la emergencia climática, ¿no? Y luego también es verdad que a nivel de la sociedad de Navarra tampoco hay indicios de que realmente exista un poco inquietud, ¿no? Recientemente salió el ecobarómetro, ¿no? O sea, una encuesta que lo ha hecho para el Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, y me llamaba la atención porque prácticamente decía de 3 de 4 personas veían como muy importante el tema del medio ambiente, y el 88% estaban dispuestos a renunciar cantidad de cosas por proteger un poco el medio ambiente, ¿no? Claro, una encuesta, tú puedes decir lo que sea en una encuesta, ¿no? Pero luego la práctica de la vida cotidiana de las personas indica realmente que estás dispuesto a hacer, y eso yo no lo veo en absoluto, digo, ¿no? Por lo tanto, pues tampoco hay una conciencia, una presión de la sociedad que empuje a la clase política a adoptar una serie de medidas contundentes en relación con el cambio climático, ¿no?
Y ya por último, Jürgen, en esa ley has hablado que bueno, pues que trataba sobre, por ejemplo, las energías renovables, esos parques eólicos, pero había, supongo que habría implicaciones en casi todos los ámbitos, ¿no? En casi todos los sectores.
Sí, lógicamente, ¿no? O sea, quiero decir que la ley, por ejemplo, bueno, hoy en día, por ejemplo, los que están, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero tiene mucho que ver, pues, por ejemplo, a nivel del transporte, ¿no? O sea, el transporte por carretera, porque el ferrocarril prácticamente no existe, ¿no? Y una de las fuentes de emisiones más importantes es el transporte, ¿no? Y ahí, lógicamente, afecta, pues, otro departamento que no es el departamento de medio ambiente, ¿no? También uno de los sectores que han aumentado un poco en emisiones es un poco, pues bueno, el sector primario, pero lo relativo, por ejemplo, a las macrogranjas, un poco que últimamente están aprobándose, están existiendo un poco en Navarra, ¿no? Otro de los aspectos, pues es un poco todo el tema de la iluminación ornamental, ¿no? O sea, que existen en nuestras ciudades y pueblos que se podrían reducir un poco a esos niveles. Otro de los temas es un poco a los planes de concienciación, un poco, incluso a nivel un poco escolar, a nivel de educación, a nivel de la universidad, todo ese tipo de cuestiones, pues bueno, pues han quedado un poco en agua de borrajas, ¿no? El tema del cambio climático es un tema transversal, es un tema que no solamente afecta al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sino a cantidad de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también otro de los temas que afecta es al Departamento de Salud, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, uno de los indicadores que se marcan y que me parece muy interesante, pero parece que no se tiene muy en cuenta, es un poco los problemas que está habiendo, pues, de insomnio. El insomnio en los meses de verano, donde hay unas temperaturas casi casi tropicales, y en ese sentido, pues bueno, pues lógicamente, bueno, y todas las horas de calor, o sea, tienen bastante incidencia un poco en la salud de los humanos. Cada vez está habiendo cada vez más muertos un poco en cuanto a las olas de calor, por lo tanto es un problema muy importante a esos niveles, ¿no?
Bueno, pues Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, gracias por dar este repaso a esta ley aprobada hace un par de años, pero que vemos todavía tiene un largo camino por delante. Un fuerte abrazo.
Vale, un fuerte abrazo, Fermín.